La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscríbete hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Hace unas semanas lo tuvimos aquí al economista Roberto Bizanc y recordábamos que, junto con Santiago Felici, es autor de un informe titulado Agrobioindustria, aportes para un país diferente. Este informe fue patrocinado por una gran cantidad de instituciones vinculadas a nuestras actividades económicas y contiene un programa, más que un aporte, es una orientación para nuevas definiciones económicas de nuestro país. Por eso hoy vamos a conversar de nuevo con él, porque quedaron naturalmente muchos temas abiertos y las circunstancias del país hacen de esta cuestión algo que se escapa mucho del ámbito académico para ingresar en nuestra vida cotidiana. Siempre se ha estado, en todos los países, ¿no?, y la Argentina no es excepción, siempre se ha estado indagando acerca de cuáles son los caminos que tiene que tomar un país para mejorar sus modos de vida, procurar el bien común, darle un ámbito más vital a su economía. Pero en la Argentina todos sabemos que hemos llegado a un punto en que es necesario hacer algo, y digo hacer algo, que es una expresión tan vaga, porque no hay una conciencia plena de para dónde hay que seguir. Que hay cosas bien visualizadas que no deben subsistir, sí, desde luego, pero ¿cómo seguir adelante? Por eso es muy importante conversar con economistas que tengan una visión amplia de los problemas sociales y humanos, por consiguiente, una visión humanista, capaz de entender la política también. Y como ese es el caso de Roberto Bizanc, aquí lo tenemos de vuelta. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación 2, para decirlo de alguna manera.
Sí, así
es. Fernando y el resto de los amigos.
Mire, yo decía esto de la estupefacción, de algún modo, que hay en el país acerca de su destino, y que en realidad ha sido profundizada por el resultado de las últimas elecciones, que han llevado a una dicotomía, a un dilema que evidentemente está expresando que el país no está conforme con su destino, no está conforme con sus dirigentes, no está para nada cierto de los rumbos que hay que tomar. La agrobioindustria, como consta en el informe que usted ha hecho, es una salida. Realmente la Argentina tiene potencialidades notables, posibilidades fuera de lo común, y además muy oportunas para las exigencias del mundo contemporáneo, pero no las pone en movimiento. Y aún así habría que encarar otro tema. Esto se trata de lo que se llama macroeconomía, en el sentido de que puede ser un mundo empresario, un mundo de producción, pero ¿cómo participaría de este impulso que puede tener la Argentina la mayor parte o toda la población? ¿Cómo puede haber un bien común extendido a toda la población argentina con las posibilidades actuales? Es una pregunta difícil, pero yo creo que
Bueno,
es difícil porque la situación es difícil.
Fernando, al nivel de profundidad y complejidad de la pregunta, refleja la complejidad y el dramatismo que tiene la sociedad argentina en este momento. Dramatismo, además, coincidamos que va acompañado con algunos hechos internacionales de igual calaña o de igual calibre. Hace 3 o 4 días Biden, en el comunicado de prensa que sale después de la reunión con Boric, dice: lo que pase en los próximos 2 o 3 años va a prefigurar los próximos 60, 70 años. Digo, y creo que vale la pena, haciendo el símil, ¿no?, pensarlo para Argentina. Pero voy sobre lo internacional porque tiene un enganche muy claro con las posibilidades que tiene Argentina. Yo creo que hay 3 o 4 cosas que a nivel internacional han cambiado dramáticamente y sin retorno, por lo menos con algún grado de probabilidad. Primero es que se rompió el equilibrio energético que tenía el mundo unos 5 o 6 años atrás. Digo, el conflicto Gaza-Palestina, Israel, etcétera, disrumpe los sistemas de abastecimiento de petróleo y retrotrae al 73, Yom Kippur, etcétera, etcétera. Petróleo y energía. Eso tiene un lado B, que son las bioenergías, donde muchos de los países importadores de petróleo, importadores de gas, plantean volver a pisar el acelerador sobre esas tecnologías. Y eso no es neutro para el caso de Argentina. Es notablemente disruptivo. Segunda cosa en términos internacionales. Lo ambiental llegó para quedarse. El mar de plástico que suele encontrarse en diversas localizaciones oceánicas, las proyecciones de los impactos sobre la capa de ozono, de efectos invernaderos, etcétera, etcétera, indican todos los estudios que hay poco tiempo para revertir la situación y que el problema se está volviendo realmente complicado. No es un problema de acá a 150 años, es un problema que se mide ya por décadas. Tercera cosa, estábamos acostumbrados a un mundo donde el abastecimiento se hacía en lo que denominamos cadenas globales de valor. Es decir, una empresa generalmente industrial, incluso alimenticia, armaba su oferta con localizaciones de acuerdo a calidad, precio del salario, precio de la materia prima, se encuentre donde se encuentre, ¿no? No sé si he sido claro, Fernando, pero estábamos acostumbrados a que parte de las computadoras, de los teléfonos, venían de este asiático, de países muy específicos, etcétera, etcétera. Se procesaban en otro lugar, se terminaban armando en un tercer país, se vendían en un cuarto y se cobraban en un quinto. Bueno, ese mundo, después de las tensiones bélicas, empezó a ser rearmado. Ahora dije la idea de cadena de globales de valor entre amigos, entre países relativamente concurrentes políticamente. Y eso, en términos alimenticios, implica dar de vuelta las cartas, porque la pandemia cortó esas cadenas de abastecimiento y obligó a replantear el tema de la seguridad alimentaria. Entonces, ese mundo, que es un mundo que va hacia un mayor uso de la energía renovable, un cuidado ambiental mucho mayor que el anterior, una reconfiguración de cuáles son los países hegemónicos o cabeza de serie, para decirlo de alguna manera poco académica, a nivel internacional, están siendo replanteados en algunos casos de manera ordenada, diplomática, y en otros casos con un trasfondo de balas, muerte y violencia. Entonces, en ese contexto, Argentina tiene un escenario distinto para elegir, que reparte oportunidades y amenazas. Y tiene que elegir, tiene que optar. No da lo mismo aliarse sobre un espacio geopolítico en construcción de un lado o de otro. No da lo mismo jugar los mecanismos de incentivos hacia una industria energética renovable que no renovable. Recordemos que la última opción que tuvo la Argentina fue en los 50, 60 del siglo pasado, donde hizo alguna apuesta. Y salió como salió. A esta altura es motivo de interpretación, en todo caso. Pero históricamente ya se dio. Entonces, ese para mí es el panorama en el que Argentina enfrenta la dramaticidad que bien planteaba Fernando. Daría la sensación de que los caminos transitados ya se agotaron y es necesario armar nuevos caminos. Y es ahí donde hay un puente. Estoy siendo muy largo, muy denso, Fernando.
No, al contrario. Es necesario que quede bien clara la exposición. Usted lo está desarrollando muy bien.
Digo, y es ahí donde hay un nexo entre el mundo externo y el mundo interno, que no quiero dejar de señalar, que es el nuevo rol que tienen los recursos naturales, y en particular aquellos vinculados con lo que nosotros conocemos como el campo, entre comillas. Siempre se pensó en los recursos naturales como fuente de materia prima industrial o fuente de materia prima alimenticia, y el campo quedó confinado a la seguridad alimentaria o alimenticia, como queramos yo. Bueno, el nuevo pasaje del modelo económico basado en energía fósil a energía renovable, en cuidado ambiental como eje central, en el uso de materiales renovables, en cambio de los plásticos no renovables, le pone al campo una doble, le sube la vara, porque le está pidiendo a lo que sale de la tierra, en términos de cultivos renovables, le está pidiendo materia prima alimenticia, le está pidiendo energía, le está pidiendo biomateriales, y le está pidiendo además que en el proceso primero sea neutral, de mínima, con el impacto ambiental, y de máxima que genere algún grado de reposición de carbono, captura de carbono, materia orgánica, etcétera, etcétera. O sea, estamos frente a una disrupción mucho más densa, mucho más importante en cuanto al rol del campo, no solo en el plano local, sino también y fundamentalmente en el plano internacional.
Sí. Ahora, en esto, Roberto, hay un dato muy importante, y es el uso de la tecnología, porque el campo ha demostrado que puede enfrentar este desafío, vamos a decirlo. Usted ha planteado, es una exigencia a las posibilidades del campo, que hace, no sé, 50, 40 años ni se imaginaban, ni eran imaginadas. Y ahora parecería también ser algo de ciencia ficción, pero no lo es, no lo es. La forma en que el campo ha multiplicado sus rendimientos a causa de la aplicación de la tecnología de todo tipo es notable y hace ver que efectivamente estamos ante pongamos la expresión, una verdadera revolución económica.
Yo coincido plenamente con eso y diría chabacanamente: la perdiz salió donde no esperábamos que vuele, porque veníamos en sociedades donde en general las plataformas tecnológicas estaban relacionadas con primero lo metalmecánico y más tarde con lo electrónico. Era el auto, la línea blanca, el acero, y después vino la petroquímica, y después vinieron la miniaturización de lo electrónico, y desde el 62 Watson and Crick descubren la doble hélice. La biología empezó a aportar a la tecnología. Unos 30, 20 años más tarde, en el 80, empiezan a aparecer los primeros productos biotecnológicos, aplicados casualmente, Fernando, al mundo de la salud: la insulina genética, la eritropoyetina para determinados tratamientos en salud humana. Y eso trasvasó rápidamente al mundo de la producción agropecuaria. El gran salto, o uno de los pilares del gran salto tecnológico, fue la utilización masiva de semillas mejoradas genéticamente a través de la moderna biotecnología. Los transgénicos a la cabeza, los mutantes o mutagénicos en segunda línea, y últimamente la edición gen. Entonces, redondeando, la tecnología que habíamos pensado o que la habíamos percibido en el mundo físico, touchable dirían los británicos, asible, tocable, como la materia prima del acero, del carbón, etcétera, etcétera, y después la electrónica, pasó algo que no vemos, que son los genes, las enzimas, los microorganismos que transforman materia prima en productos y en servicios. Eso es nuevo, realmente novedoso. Para cerrar ese punto, diría, además de las cuatro o cinco cosas internacionales que yo planteé previamente, tenemos una convergencia entre la inteligencia artificial y la biotecnología.
Y eso nos hace ver también que la Argentina ha tenido un desarrollo muy interesante en materia de investigación. Ha aprovechado sin duda la investigación internacional, pero fronteras adentro se ha hecho mucho,
se ha hecho bien. Y de vuelta, apelando quizá una frase no demasiado correcta, pero la Argentina compró billetes de lotería en biología, en ciencias agronómicas, en veterinaria, en ciencias humanas. Digo, tiene premios Nobel allí. Y eso, aplicado a recursos naturales, estaba latente en el agro previo. Cuando se da este cambio que lleva 25, 30 años, todo lo que era latente empezó a tener un valor comercial impresionante. Lo voy a poner como un ejemplo. Uno camina el norte de la Argentina y encuentra zonas áridas, e instantáneamente, por mi error de formación, digo, esto no es un recurso natural abundante, porque tengo, y me hago cargo de lo que digo, matrizada la pampa húmeda. Sin embargo, hay tecnologías que le permiten tomar a los vinales, que es una especie de arbusto muy complicado, aparentemente sin sentido, y transformarlo en productos y en energía en las zonas más áridas que se le ocurra. O sea, esa mezcla entre electrónica y biotecnología aplicada, lo que le reconfigura a la Argentina es la valorización de los recursos naturales que tiene. O sea, ahora la genética que habíamos acumulado sin saber y la biodiversidad que tenemos tiene valor comercial, y no un valor comercial menor. ¿Y sabe, Fernando, lo que es muy llamativo? Una sociedad que tiene la percepción de tener restricciones de bienes de capital y de riqueza por un hecho, no diría aleatorio, porque en tecnología hay buena parte de sangre, sudor y lágrimas, la incorporación masiva de nuevas tecnologías y el desarrollo local de nuevas tecnologías le está cambiando la base de riqueza que tiene la sociedad local. No es solo Vaca Muerta, es la capacidad que usted tiene en el oeste puntano, miren lo que le estoy diciendo, en el oeste puntano, un semiárido, en hacer un maíz casi, casi parecido en rendimiento al del mejor nivel de Estados Unidos. Y eso no es recurso natural. Eso es lo que usted planteó hace un rato, la revolución técnica aplicada a un caso concreto que, como diría alguien de algún viejo programa de televisión, la Argentina que no miramos, ¿se acuerda?
Sí, sí, cómo no, recuerdo. En ese caso tendríamos que decir la Argentina que no preveíamos, porque se sigue sin estar a la vista completamente.
Sigue sin estar a la vista, y como las cosas esenciales de la vida, nos damos cuenta del valor cuando falta, porque sí, forma parte del paisaje. Entonces nos damos cuenta que esa actividad es brutalmente importante con toda esa tecnología que tiene detrás cuando se produce un evento de sequía y faltan 22 mil millones de dólares un año. Entonces la ciudad se da vuelta y dice, ¿y dónde están? Pero no percibió que los que trabajan y estudian o analizan el tema ya venían planteando de que este es un motor de desarrollo fenomenal, no solo porque en sus orígenes Dios decidió ser relativamente argentino, sino porque sobre esa conformación de ecosistemas muy favorables para alguna actividad, la sociedad local, como hacemos las cosas los argentinos, a lo ponchazo, desordenados, etcétera, etcétera, le sumó tecnología, como usted bien lo planteó al inicio, y le sumó otra cosa que pasa desapercibida. Hay gente que tiene capacidad empresaria para hacer eso, que no es menor.
Eso es muy importante que usted está diciendo, porque la necesidad de capital para activar estas posibilidades que hay es, bueno, yo creo que es básica. No basta la buena voluntad, la existencia de estos capitanes de industria que tienen la envergadura personal para hacerlo. Hace falta un crédito nacional, ¿verdad? Y nadie habla de supongamos un banco de promoción de estas posibilidades, un banco de las energías alternativas, no sé el nombre que hubiera que poner, pero un destino de fondos a esto. Bueno, en la práctica el gran tomador de crédito sigue siendo el Estado, porque paga los intereses más altos por sus bonos que puede pagar por sus ganancias ninguna empresa. Quizás tenemos un cuello de botella en lo financiero en este tema.
Y usted ha puesto, y por eso mi ansiedad en maleducadamente interrumpirlo, usted ha puesto justo el dedo en la llaga, porque venimos con un modelo de producción donde todo lo que provenía de la tierra y estaba emparentado con alimentos, casi tenía la obligación de ser una alcancía de la sociedad, más allá de los pros y los contras. No, no vamos a obviar cosas históricas que pasaron y que son
realmente.
No seamos de mi parte necio, no, para nada. Digo, como veníamos matrizados con el modelo previo donde la virtuosidad tecnológica de la modernidad, del ascenso social, venía, como ocurrió efectivamente en los 70, 80 del siglo pasado, de la mano de la industria manufacturera, nos olvidamos de el herramental promocional para la agrobioindustria. Y ahora que cambió la matriz tecnológica productiva mundial y va en esa dirección por las razones que yo antes le contaba, es donde aparecen las asincronías, donde usted tiene la herramienta crediticia, pero que está la herramienta crediticia, la herramienta promocional, la herramienta de desgravación impositiva, la herramienta de protección a las importaciones, que se la está aplicando a sectores que quizás en el pasado tenían capacidad de generar empleo, aplicar modernidad, cerrar la brecha de calidad de vida con el resto de las sociedades más desarrolladas que la Argentina, y hoy han perdido esa virtud. Y en cambio, el otro sector, que no es solo agrobioindustria, también está minería, también está algunas energías no convencionales, y también está la industria fenomenal de los servicios de conocimiento de alta tecnología. Esos sectores en general no tienen un tratamiento promocional masivo. Lo que tiene es, en particular en el sector agrobioindustrial, una detracción de sus niveles de facturación, conocido como retenciones, entre otros. Entonces, los sectores que pueden ser potencialmente motores de desarrollo futuro, porque están sobre la línea de modernidad del nuevo proceso internacional industrial, tienen, casi diríamos, puesto el freno de mano a media máquina. Y las actividades del pasado, más allá de que hay excepciones, generalmente tienen el acelerador con varias gradientes a su favor. Y la sociedad.
Yo veo en esto que usted está planteando, que aparte del inconveniente, digamos así, de no aprovechar a fondo las tecnologías por una mala política que se aplica en Argentina por parte de todos los gobiernos, aparte de eso, si se permanece con los viejos andamiajes, las estructuras, los tipos de organización, como se lo quiera llamar, económicos, la Argentina no es que no vaya a progresar solamente, sino que va a retroceder, porque las nuevas tecnologías imponen un movimiento general a la sociedad, y el que se queda quieto en realidad va para atrás.
Porque el rival mueve. Perdón, el competidor mueve, no hay rivales en esto, hay competidores. Esto me hace acordar la imagen futbolística de Estudiantes de La Plata con Bilardo. Ajá. Que decía, usted le decía a los jugadores, tomaba el pizarrón y le decía, usted se mueve para acá, se mueve para allá, y alguien levantó la mano y dijo, perdón, mi rival se va a quedar quieto.
Ajá, efectivamente.
Bueno, los rivales de Argentina se mueven muy rápido y lo desposicionan rápidamente. Entonces, volviendo al tema central, a mí me parece que es ahí donde cambia el enfoque de cuál es el rol de las producciones relacionadas con el uso de la tierra. Ya no solo tienen la necesidad o el sentido de alimentación, sino que básicamente de sustentabilidad energética, de sustentabilidad productiva por lo que aportan o dejan de aportar. Eso también hay que decirlo, no seamos ilusos de que la naturaleza no reacciona. Y además con los biomateriales. Nosotros estamos en nuestra cotidianidad acostumbrados a estar rodeados, y su oficina y la mía y la del operador están llenos de monómeros y polímeros irrepetibles sacados de petróleo que hace 40 millones de años se generó en la naturaleza. Bueno, eso va camino a terminarse, porque la demanda internacional es tan grande y el impacto ambiental de su explotación es tan alto que posiblemente en las próximas décadas, dije décadas, no siglos, entremos en colisión en esa dirección. O sea, estamos en el medio de un cambio de paradigma sustantivo. Y de vuelta, cuando usted tiene cambio de paradigma, hay una frase célebre de Joseph Schumpeter que habla de los ciclos de la creación destructiva o la destrucción creativa. Un modelo de país que muere o que va camino a agotarse lentamente, y otro modelo de país que está desarrollándose. Entonces va a encontrar, incluso en el mismo sector agropecuario, viejas tecnologías renuentes a cambiar, y los muchachos con la nueva tecnología, los muchachos dicho con todo respeto, ¿no?, con las nuevas tecnologías de las que usted hizo comentario hace un rato, que son un avión, y que están pidiendo que le alarguen la pista porque van a salir disparados rápidamente en el proceso de desarrollo, usando una metáfora que quizás no es la correcta en estos días. Entonces, tiene una sociedad donde, ¿dónde quiere pararse? ¿Se quiere parar en el conurbano, por poner algún, con todo respeto, ¿no?, en San Martín, donde estaban las ex fábricas, los viejos galpones abandonados de Avellaneda, que lo vemos desde arriba la autopista? ¿O se quiere parar en el distrito de San Telmo de Hacktech? ¿O se quiere parar en el corazón salteño de la soja? Fíjese que dije salteño, porque el modelo mutó desde la pampa hacia el interior también, con gran productividad. O Pergamino. Esas dos sociedades, esos dos pedazos de la sociedad, encuentran severas dificultades para convivir. Y ahí es donde el arte de la política pública se parece más a un drama que a una experiencia de comedia agradable. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente que está pensando en volver hacia el pasado. Claro, es muy difícil no dejar de entender que alguien que tiene problemas para llegar al día 15, no al día 30, al día 15, escuche esto y diga, pero este está hablando de otra cosa. Bueno, todo tiene que ver con un marco de esas características. Entonces, hay gente que pretende volver hacia el pasado. La mitad o un porcentaje, seguramente, porque ese fue el modelo que vivió y donde pudo ascender socialmente, y es totalmente respetable, entendible y justificable. Y seguramente hay algún porcentaje que prefiere volver al pasado para no perder alguna posible, algún posible beneficio que ya no tiene sentido dárselo.
Sí. Además, el beneficio de conservar las cosas, que puede ser más psicológico que efectivo, que económico. Bueno, es muy difícil romper los usos, quebrar con los usos.
es casi, si me permite este tono intimista, como la gente cuando va del psicólogo, o vamos cuando estamos angustiados, cuando no vemos la salida del túnel. Vamos al psicólogo o llamamos a un amigo a tomar un café, o buscamos alternativas de ese tipo. Es decir, son procesos dolorosos, no son procesos sencillos. Pero me parece que ahí es donde es necesaria la visión estratégica de largo plazo.
Y además, la de corto plazo, y la que se ejercita en Argentina, está trayendo grandes sacrificios humanos, grandes sufrimientos humanos, y que no parece que vayan a decir, no lo van a hacer, no van a ser fecundos. Lo peor en estos casos es que no tengan un resultado, no sean semillas de cosas mejores.
Exactamente. La característica sufrimiento. Fíjese, cuando uno siente que sufre, cuando deja de hacer algo que va contra cierta satisfacción. Pero si usted se tiene que levantar a las 5 de la mañana porque quiere ir a visitar el Museo del Louvre, usted sabe que el sacrificio tiene una recompensa. Pero si el sacrificio es levantarse a las 5 de la mañana, viajar en algún tren abarrotado, para un salario complicado, de bolsillos cortos, y retornar a las 7 de la tarde, y tener una hora y cuarto de viaje, esa persona, que es la que hace el país en serio, que le pone el lomo, tiene que tener alguien que le diga, así como tu abuelo vino con una mano atrás y otra adelante y logró que vos tengas tu mínima casa, tu esfuerzo en un nuevo sendero de crecimiento va a resultar en una sociedad distinta en un par de décadas.
Sí, Roberto, esto que acaba de decir es algo que se oye en Argentina como un recuerdo, con algo de melancolía. Incluso se lo vincula a aquella obra famosa de teatro de Florencio Sánchez, Mi hijo el doctor, cuando se desarrolla en esa obra las posibilidades que tiene la primera generación de argentinos nacidos de padres inmigrantes. Efectivamente, esa realidad se compaginaba también con una actitud de optimismo en el país. Hoy no existe tal cosa. Y claro, es difícil imaginar desde la adversidad situaciones buenas y firmes, ¿no? Soñar es fácil, pero encontrarle una dimensión de arraigo en la realidad de los sueños es más difícil. Por eso los demagogos tienen tan facilitada su tarea.
Sí, el cliché corto, fácil y pegajoso.
Sí, sí.
De cualquiera de los extremos que quiera mirarlo. Ahora, fíjese que la sociedad, por supuesto, ha tenido cambios etarios, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando para el futuro, y en mi imaginario el futuro son pibes que hoy tienen 18 años, 25 o cosas por el estilo, y que son muy distintos en su conformación de qué es lo que quieren a futuro. Pero aún así, cuando uno los escucha, por lo menos hasta donde yo puedo discernir, su lógica es, yo quiero vivir en una sociedad que me dé ciertos bienes públicos, educación, mínimo de salud, cultura, espectáculos, y si yo lo hago en otro país, eso lo logro. Está la fantasía de lograrlo en otro país, lo cual me duele por un lado, pero me esperanza, porque sigue la idea de que el ascenso social pasa por la educación y que hay un norte que quizás nosotros todavía no lo tengamos claramente definido en términos dirigenciales, pero que se sigue creyendo en la idea de progreso, de bienestar, de igualdad. Y ahora, permítame, y esto sí soy más enfático, con mucho más respeto por la naturaleza. Y mucho menos, y mucha más, menos tendencia a lo rimbombante y más tendencia a lo sustantivo. Cuando te dicen mucha corbata pero poca esencia, el chabón ese no es fiable, o cosas por el estilo, ya sea alguna cosa esperanzadora que no encuentre realización local. Eso a mí me deja un poco más tranquilo, junto con una parte de la sociedad que tiene modernidad y visos, y otra parte, visos de hacer el salto. Ahora, ¿por qué es tan doloroso el proceso? Bueno, un proceso de cambio de esa magnitud es como lo de los 30, 40 del siglo pasado. Son camadas completas de generaciones que, si uno lo piensa en términos de la clase media argentina, los abuelos la pasaron duro. Entonces, estamos en ese tipo de quiebre. Y entonces, en ese tipo de quiebre, y esto tiene tono de reflexión de tardecita, uno se vuelve a preguntar, cuando refleja o revisa la historia, ¿qué diría Sarmiento hoy, por ejemplo? ¿Cómo sería Roca? Es más, Palacios, ¿qué propondría frente a estas circunstancias? ¿O Perón?
Y es interesante. Fíjese, Roberto, lo que usted está diciendo, con mucha razón, piensa en personalidades como estos tres que ha mencionado, tendrían una adaptación casi espontánea a la situación actual, porque las formas de ser humanas son para todas las épocas, varía según las circunstancias, los modos de actuar, es como si se representara la misma obra en distintas épocas, con ropa distinta, pero la trama de fondo sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, estos actores podrían ser protagónicos. Lo que pasa es que no sé si los que ocupan esos lugares equivalentes serían tan buenos actores como usted mencionó, porque eran hombres prácticos, sobre todo prácticos, y además inteligentes. No sé si usted se acuerda un trabajo de José Ortega y Gasset, que se llama Tríptico, y tiene un capítulo dedicado al político, y dice que el gran político tiene una nota de intelectual fuerte. El que no la tiene no es buen político. Y han sido hombres con dimensión intelectual.
No es solo táctica. La táctica tiene que estar al servicio de la estrategia de largo.
Exactamente.
No es táctica de cómo llego al poder. Es táctica de cómo me mantengo en el poder. Sí. Y si uno lo repiensa, nos estamos yendo por la rama, pero ahora bajamos a la tierra. Si uno lo repiensa en términos de Sarmiento, no se olvide que fue el que propulsó la descentralización de Buenos Aires y generó las colonias agrícolas, entre otros, Sarmiento y varios más, y repensó un país poblado de otra manera. Y hoy el país está pidiendo eso, porque los conurbanos son francamente invivibles.
Invivibles. Incluso la expresión conurbano es despectiva. Es despectiva. Cuando se acuñó, que es el gran historiador de la ciudad, Lewis Mumford, lo señala, la palabra conurbano es peyorativa, se refiere a una acumulación de edificios para vivienda o producción o para lo que sea, hecho sin ningún orden, sin ningún criterio de convivencia. Es una avalancha de ladrillos dentro del cual no se puede vivir decentemente. Esa era la definición de conurbano que daba ahí. Y nosotros vemos que es exacta con la experiencia de nuestro tiempo.
Yo, sin los quilates del autor que usted mencionó, diría, llevado al caso argentino, ese conurbano fue poblado por un modelo industrialista con justa razón y ascenso social, que fue la sustitución de importaciones, y así San Martín fue una ciudad automotriz y Avellaneda fue una sociedad metalmecánica, una sociedad. Cuando ese modelo se cayó, la gente no volvió al interior, se quedó sin recursos genuinos y generó lo que generó. Y después viene alguien y le corta los trenes, y viene alguien y le expulsa gente manifiestamente del interior, y tenemos lo que tenemos. Pero volviendo al tema central, entonces hay que repensar la geografía poblacional del país y dónde está la actividad económica, y ahí es donde me parece que la agrobioindustria tiene algo que decir, y sustantivo. Perdón, tiene algo sustantivo que decir, para que no nos equivoquemos con la terminología. Segunda cosa, ¿cómo se imagina la ley 1450-1420 de desamiento de educación pública hoy? Porque eso fue un hito en Argentina. Yo me imagino 5G para todo el mundo, eso es un bien público. No un negocio para sacar, perdón, no un artilugio de corto para sacar un par de millones de dólares para reserva del Banco Central. Es estrategia de futuro. ¿Cómo se imagina lo que fue el tendido de vías férreas y caminos centrales en los albores de la nación? Bueno, eso es la hidrovía de hoy. Dígame para dónde va la hidrovía, cómo se arma, cómo se empalma con las salidas al Pacífico, y yo le digo de acá a 50 años qué país vamos a tener agrobioindustrialmente. Eso mismo pasa con los sistemas de riego, porque los semiáridos, que ahora con tecnología de riego son excepcionalmente productivos, tienen su columna central en dónde y quién hace los canales troncales. Entonces, ese es el tipo de cosas que me parece, en este parto complicado que estamos teniendo, tienen que ser el norte de los modelos de ajuste. No un equilibrio per se porque sí. Un equilibrio monetario y fiscal que tenga como eje de fondo referencial un modelo de país distinto al que tenemos.
Sí, y volvemos al tema del crédito como un indicio de los distintos tipos de país, porque el emprendedor debe ser ayudado, y eso no sucede en la economía argentina de hoy ni del ayer inmediato. Y cuando se habla con toda razón, ¿no?, de que la causa central de la inflación es el gasto público y los desequilibrios que tiene el Estado en el manejo de sus finanzas, todo eso es cierto, pero no es el problema central. El problema central es que la sociedad civil, el país, no produce como podría hacerlo. El Estado contribuye a que las cosas andan mal, pero además anda mal él, porque no permite que se apliquen las soluciones.
Yo lo pondría de esta manera, coincidente, a ver si le damos una vuelta de rosca. Parte de los desequilibrios monetarios y fiscales devienen de políticas aviesamente equivocadas. Lástima que lo sabemos después y los responsables ya se fueron. Digo desde la perspectiva del que viaja en colectivo a las 5 de la mañana para ganar $150 por mes. La otra parte está conformada por desequilibrios que vienen del sistema productivo. Usted tiene sectores que son productivos porque les cobra una energía que equivale al 35% del costo. Entonces el problema está en la competitividad de origen. Cuando usted cierra la economía y prohíbe importar determinados productos, el precio interno de esos productos sube y chupa recursos, y el salario después para comprar esos productos no alcanza. Le hace algunos textiles o un par de zapatillas de última generación. Entonces, usted está asignando recursos en esa dirección, pero detrás hay un señor que produce esa zapatilla y que tiene alguna ventaja. Entonces, el desequilibrio no es un tema estrictamente monetario en un 100%. Es un desequilibrio de productividad.
Eso mismo.
Si es un desequilibrio de productividad, el salario que refleja esa productividad, cuántas camisas por hora hace el operario versus lo que hace un norteamericano o un hindú o un indonesio, lo saca de mercado. Y como eso es así, entonces lo que estamos necesitando, además de un pacto político, es un pacto en las fuerzas reales productivas de la Argentina, mi amigo. Es decir, hay una entidad que hace todos los años una convención anual muy conocida, no vamos a hacer nombre, tiene un subtítulo muy bueno: ceder para crecer. Porque ahí tiene que mirar los regímenes promocionales, los créditos perdonados, los sistemas financieros de acceso privilegiado, algunos privilegios sectoriales muy llamativos. Ahí es donde está el acuerdo que la Argentina tiene que lograr para que el equilibrio monetario y fiscal sea consistente. Porque si usted lo hace, el equilibrio monetario y fiscal consistente, replicando más impuestos o subiendo la tasa de interés, lo que termina haciendo es diezmar el aparato productivo sin subirle la productividad.
Efectivamente. Lo que pasa también es que este tipo de medidas se las suele tomar como medicinas urgentes para resolver problemas inmediatos, sin pensar en lo que vaya a suceder después. Y eso a su vez me parece que se basa en una falta de visión y de confianza en lo que sería la solución profunda del tema.
Bueno, el documento al que usted hizo mención cuando arrancamos fue un documento que había sido pensado para 10 páginas y corto plazo. Y después, un largo conjunto de profesionales, actores sociales y demás de ese sector empezó a ver que, más que medidas puntuales de corto plazo, casi reivindicativas, había que tener o había que hacer el esfuerzo y el aporte, por ahí viene lo de aporte, de tener criterios básicos en la arquitectura general del nuevo modelo y tamizar las soluciones de corto plazo en función de ese modelo de largo plazo.
Roberto, cómo teníamos que hacer una segunda conversación, y tendremos que hacer una tercera también, porque se nos termina el tiempo del programa.
Todo lo que sea necesario, y espero que haya sido útil, especialmente si alguien pregunta y no está de acuerdo. No si está de acuerdo, porque los avances vienen de los desacuerdos, siempre que sean intelectualmente honestos.
Así es. Muchas gracias, Roberto, por esta nueva visita.
Un placer y quedo a disposición de ustedes.
Por favor. Hoy hemos conversado nuevamente con el economista Roberto Bizang, y nosotros nos encontraremos aquí el próximo martes, como siempre, en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.